Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días para quienes nos escuchan en diferido. Bienvenidos a un conversatorio más de las 15 tareas del duelo. Como todos los miércoles en la noche, estamos aquí para hablar, para reflexionar, para compartir nuestras experiencias de duelo, para con el fin de encontrar salidas, encontrar posibilidades, brindar herramientas para que cada uno construya sus propias respuestas. Lo primero que quiero es, Pa, por favor, bájate el micrófono un poquito para... Gracias. Muy bien, pues bienvenidos. Hoy tenemos un tema que esperamos que sea muy interesante. Hace parte de nuestro primer libro escrito por mi padre, Hugo Castelblanco, al cual lo tituló Cuando el dolor pregunta. Ese título dio origen a toda nuestra organización, que posteriormente se convertiría en las 15 tareas del duelo. Y no es otra cosa que hablar del dolor que produce el proceso de duelo y las preguntas que genera ese dolor. Nos parece, sí, nos ha parecido siempre interesante abrir los espacios, liberar esos espacios para permitirnos preguntar. Muchas veces nos encontramos con personas que dicen, no preguntes, simplemente no preguntes por qué, pregunta para qué. En fin, hay una cantidad de mitos sobre la posibilidad de preguntar en el duelo y nosotros consideramos a la pregunta como el elemento que inicia, que da pie, que nos invita a buscar respuestas y por lo tanto a tomar decisiones. Así que la pregunta es un elemento importante y esa pregunta cuando nace del dolor pues es fundamental. Ese es el tema de hoy. Así que saludamos a la chatita. Hola chata, ¿cómo estás?
Hola mi Juli. Muy contenta hoy con ese tema de cuando el dolor pregunta, porque de verdad que después de 32 años es cuando vengo a darme cuenta las respuestas para ese dolor que antes no se podían encontrar porque las veía uno absurdas. Entonces, este conversatorio va a ser muy interesante y muy, muy chévere. A mí me parece que es como una varita mágica. Que en la que después de 32 años que hemos recorrido en ese dolor, podemos darle soluciones prontas a las personas que están. Que ojalá yo hubiera tenido hace 32 años ese tema, porque nos tocó encontrarlo a la fuerza y con dolor y con lágrimas. Entonces, si a mí me hubieran dicho todo sobre el dolor en esa época, lo hubiera entendido un poco más.
Muy bien. Hola, Mile, ¿cómo estás?
Hola, Juli. Hola a todos. Bien, muy bien. Contenta. Un nuevo miércoles con un nuevo tema y siempre con el deseo de poder aportar a las personas que nos acompañan, que nos visitan y que ven nuestros programas.
Muy bien. Hola, Pa, ¿cómo vas?
Muy bien, un abrazo a todos los que están hoy con nosotros en este tema tan importante. Es realmente el primer tema que uno se plantea cuando tiene un duelo. Por eso fue nuestro primer libro, esa necesidad de reflexionar sobre todas esas preguntas que nos hacíamos. El tiempo es muy corto, una horita para manejar este tema tan maravilloso, pero si lo aprovechamos bien y con la ayuda de nuestros oyentes, y sus preguntas y sus inquietudes, podemos hacer un momento muy, muy enriquecedor.
Así es. ¿Cuál va a ser la dinámica de hoy? Pues queremos escuchar también sus preguntas, queremos enfocarnos en sus preguntas y mientras vamos enfocándonos en sus preguntas, también queremos compartir algunas de las preguntas que formula el libro para que ustedes también se hagan una idea de qué pueden encontrar en este texto para aquellos que quieran conseguirlo y leerlo. Así que, pues eso es. Primero demos contexto entonces, Pa, como en todos nuestros conversatorios, sobre este tema. ¿Cómo así que cuando el dolor pregunta?
Sí, esa ha sido siempre la pregunta, ¿no? Y fue la pregunta que se hicieron los primeros tratadistas. Freud habla de ese displacer doliente. Se va todo el placer, todo el gusto por la vida y se vuelve dolor ante el duelo. Y dice, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué dura tanto? ¿Por qué es tan difícil el duelo? Y realmente es así. En el primer momento vemos una noche negra, vemos que nada tiene sentido, ¿no? Y nos empezamos a hacer preguntas. Algunas son muy adecuadas, otras nos permiten hacer alguna catarsis, otras nos enredan, otras nos meten en vericuetos que no nos aportan absolutamente nada, ¿no? Siempre fue esa la inquietud. Yo creo que hay dos momentos en el duelo, ¿no? Ese primer momento inicial es donde todas las emociones, las seis emociones básicas, ¿no? La sorpresa, el desagrado, la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, se vuelven caóticas, se han desorganizado, porque estaban muy organizadas de acuerdo a una cosa que se llama los ritmos circadianos, el ritmo que tienen todos los seres vivos, que se produce con la noche y con el día, con la noche y con el día, y que van controlando estas hormonas que se necesitan para la manifestación de las emociones. Las emociones todas son buenas. Sorpresa es muy importante porque es lo que nos permite, ay, necesito una respuesta a esto que estoy viendo, ¿no? Sorpresa hace que la gente indague, que la gente investigue, ¿no? La tristeza invita a las personas a que nos ayuden, nos ven tristes, ¿no? La alegría convoca también a los amigos, ¿no? A que estén un momento grato. El miedo nos hace tener precaución ante las cosas inesperadas, cosas que nos pueden hacer daño. El desagrado o el asco también nos impide que caigamos en la trampa de acceder a cosas que nos hacen daño o que son tóxicas, ¿no? Y así la ira, el enfado, hace que respetemos nuestros valores, que hagamos sentir nuestros principios, que nos hagamos respetar en algún momento, porque pensamos que hemos sido respetados, ¿no? Y en todos los animales se dan estas emociones, se dan en el bebé, todos los bebés se dan estas emociones. En algunos les indica la sorpresa, quédate quieto, y entonces se produce parálisis, ¿no? O huye, corre, corre, o ataca, defiéndete, ¿no? Estos son muy útiles las emociones, pero en el duelo se nos desorganizan completamente, porque básicamente pues necesitamos unas 20.000 hormonas para controlar todo esto que se producen durante el día y durante la noche, pero hay dos fundamentales. Una que se produce en la noche, que es la melatonina, que es la que va a permitir que nos relajemos, que tengamos un buen sueño, que descansemos, que recuperemos las fuerzas, ¿no? Tiene una cantidad de beneficios que nos van a servir muchísimo, ¿no? Favorece la relajación, el sueño. Y en el día, en presencia del sol, cuando salimos a tomar el sol, cuando el sol toca nuestra piel, nuestro cuerpo, se produce una maravillosa hormona que es la serotonina, que es la que determina toda la actividad de nuestro apetito, de nuestra digestión, de nuestra disposición de ánimo. Entonces, cuando eso se produce normalmente, se dice que están normalizados el ritmo circadiano. La palabra circadiano viene de cerca de un día. Se produce cada 24 horas, 12 horas de noche, 12 horas de día. En el duelo, esto se desajusta totalmente. Todo el sistema hormonal se desajusta y entonces sentimos miedo, sentimos tristeza otro rato, sentimos enfado otro momento, sentimos desconcierto otro momento, estamos sorprendidos ante lo que estamos viviendo. Es cuando nos formulamos respuestas, por qué a mí, qué pasó, cómo es posible, no puede ser posible. Es cuando generamos negación, todas esas cosas, ¿no? En la sorpresa o en la ira, ¿no? No es justo lo que estoy viviendo, no es justo, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a vivir sin él? ¿Va a volver a repetirse esta tragedia? El miedo nos invade, ¿no? Y la tristeza cuando agotamos todo. Entonces, lo primero son, como digo, un desorden tremendo a nivel puramente casi bioquímico, muy poco cognitivo, muy poco reflexivo, muy bioquímico, que hay que equilibrar, que hay que equilibrar. ¿Y cómo se equilibra eso? Y ojalá si solamente aprendemos esto de esta sesión de hoy sería suficiente. ¿Cómo se equilibra este ritmo nuevamente? Durmiendo. Si ustedes están en un duelo reciente y no están durmiendo bien, hagan todo lo necesario para volver a dormir. Consejo, no recurran a fármacos para dormir. Está totalmente demostrado, y para quien tenga el interés le puedo mostrar los estudios científicos de las principales universidades del mundo que demuestran hasta la saciedad que mucho más eficaz que los fármacos para dormir es la terapia. Entonces, si necesitan esto, acudan primero a la terapia, a no ser que haya una disfunción orgánica grave que puede darse también, y entonces sí tenemos que recurrir a los fármacos para ayudarnos. Pero esto de que estoy en duelo y no he dormido y estoy triste y voy y el médico me receta antidepresivos y ansiolíticos y algo para dormir al tiempo, no es bueno, no es bueno. Primero que todo, la terapia. Y la mejor terapia es la que hacemos cuando hacemos un ritual del sueño y dormimos bien, para que se normalice todo ese sistema límbico que está generando todas las hormonas que manejan las emociones y podamos entender un poco lo que estamos viviendo. Esto es lo primero. Luego vendrá, en un paso más adelante, cuando eso esté un poco más equilibrado, la parte cognitiva. Nos empezamos a preguntar por qué pasó esto, si yo he sido buena gente, por qué Dios me castigó, será que es una prueba, un poco de preguntas de ese estilo. Ya eso es otro cantar, ese es otro proceso que vendrá después y que lo podremos elaborar en la medida que hayamos hecho la primera parte. Por eso llamamos esa primera parte el trabajo del sentir. Todo lo que tiene que ver con la normalización de las emociones. Fundamental allí, dormir bien. Dormir bien. Hay muchas, muchas recomendaciones para dormir bien, no, hacer esto, dormir bien. Y luego, sí, ya empezar a reflexionar, a compartir con los seres amados nuestras dudas, con las personas que nos están acompañando. Si tenemos una persona certificada en duelo que nos está acompañando en nuestro duelo, una tanatóloga certificada, un psicólogo certificado, dejarnos acompañar para trabajar esa parte cognitiva de la aceptación, etcétera, de todo lo que viene después. Pero esa primera parte es fundamental. A veces pensamos que el dolor que experimentamos en presencia del duelo es generado por el amor que le teníamos al ser querido. Buda diría que no. Buda diría no, no es por el amor, es por el apego. El apego es lo que genera el dolor, la necesidad que teníamos de él. Porque el amor no le pide al ser querido que esté presente para amarlo. El amor es por definición incondicional, pero hay una parte también importante del amor o del afecto, que es el apego, que es la que hace familias, que es la necesidad del otro, ¿no? Te necesito. Eso es lo que hace que eduquemos a los hijos, que hagamos familia, que nos enamoramos, ¿no? Entonces, uno diría, es el apego lo que te hace sentir el dolor. Yo pienso que es algo mucho más profundo, que es esa necesidad de afrontar y normalizar esas emociones que se han exacerbado, que se han magnificado después de la pérdida. Sé que tengo un caos en mi mente y no sé qué hacer, qué hago. Bueno, lo primero, dormir bien y dejarse orientar para que esas emociones las puedas ir normalizando, expresarlas. Estoy triste, llorar. Y lo hemos dicho muchas veces en esta reunión nuestra. Ese manejo es fundamental. No temer al dolor. El dolor es una condición necesaria cuando hemos tenido una pérdida significativa. En dolor invitamos a las personas a que nos ayuden. En dolor le prestamos atención a lo que estamos viviendo. Si no sintiéramos el dolor, no pediríamos ayuda. Tal manera que la elaboración del duelo, pues es dolorosa, ¿no? Y depende de todas las el trabajo que hagamos, el compromiso que tengamos, las decisiones que tomemos en cada momento, ese dolor se va a prolongar o va a ser controlado más rápidamente. Pero el dolor es una condición, es fundamental para la vida. La vida sin dolor no tendría sentido, no tendría sentido, especialmente cuando hemos vivido la pérdida de un ser querido. Él merece como mínimo el homenaje de nuestro dolor y que ese dolor nos transforme y hagamos un trabajo de honrar su memoria.
Muy bien, Chatita, mira que nos comparte Michelle, quiero compartir esto que nos comenta ella con tu experiencia también. Michelle López Caro, Coro, creo que es Coro, sí. Nos dice, desde México los escucho. Después de la pérdida, se preguntó uno, ¿será que la persona que fallece seguirá viviendo el mismo momento en el que murió como un bucle? Se pregunta uno si Dios existe. Si Dios permitió que pasara esto, se pregunta cuánto tarda en llegar a descansar en paz, que si se sigue un camino de luz en el camino de la muerte. Se pregunta uno si era necesaria la muerte de nuestro ser querido, de nuestra persona querida. ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué terminó así? ¿Por qué fue su destino así? En fin, creo que hasta ahí llega la participación. Tengo entendido que escribió más, pero los caracteres no, no, YouTube y Facebook no nos permiten escribir más ahí.
Sí,
¿cómo homenajear el dolor? Dice.
Preguntamos cómo también hacer para verlo con amor. Siento que es tristeza. Preguntamos cómo hacer.
Preguntamos cómo hacer para entender la pérdida. Uno se pregunta cómo buscar ayuda, cómo buscar a alguien que vive lo mismo que uno, cómo lo ha afrontado. Son infinidad de preguntas y sigue el duelo, siguen saliendo preguntas. También se pregunta cómo homenajear el dolor. Chatita, ¿cuáles eran tus preguntas más recurrentes?
Todas esas que dice Michelle.
Todas
esas
y muchas todas más. Las anteriores.
Todas las anteriores. Sí, eso es lo que uno se pregunta, porque es que es un golpe tan, tan rudo que acaba con el diario vivir y le parte a uno la vida en dos. Entonces dice uno, ¿pero qué pasó? ¿Esto por qué es así? Uno nunca se imagina que uno pueda sentir un dolor tan grande y que le haya llegado a uno de un momento a otro. Entonces, todas esas preguntas se hacen, pero en el transcurso del dolor y del ansia de buscar respuestas, se encuentran, y se encuentran satisfactorias. Unas satisfactorias, otras no. Pero que uno las va asimilando de acuerdo a la educación que uno tenga, a los valores que se tengan, a la creencia que se tenga. Yo pienso que Hugo Alejandro descansó completamente y eso me hacía muy, muy sentir mucha tranquilidad. Esa era una de las cosas que me tranquilizaba, porque yo decía, si él está bien, yo estoy bien. Así no lo vea, así no lo sienta físicamente, pero si él está bien, yo voy a estar bien, porque eso es lo que las personas que amamos nos interesa, que ese ser amado esté bien. Entonces, eso a mí me gustaba pensar que él ya no sufría su asma, que él ya no tenía su rinitis, que ya no iba a pasar tantas dificultades que pasa el ser humano en esta vida. Entonces, eso me tranquilizaba a mí mucho. Y si Dios lo permitió, pues también fue un encuentro con Dios grande para el final decir, somos libres y Dios no tiene nada que ver, no es culpable de todo lo que pasa al ser humano. Estamos en la vida y pasan cosas y tenemos que vivir lo que tenemos que vivir. No podemos hacer absolutamente nada. Si no lo puede hacer él, nosotros menos podemos hacerlo. Entonces, hay que tener muy presente todas esas cosas y seguramente poco a poco vamos encontrando respuesta a todas esas preguntas.
Ahora, que escucho a la chat hablar sobre estas preguntas que son iguales a las que planteaba la persona que nos enseñaba aquí. Yo pienso que esas preguntas son necesarias e importantes porque de acuerdo a cómo las trabajemos y de acuerdo a las respuestas que vamos elaborando nosotros, nos permite procesar nuestro duelo. O sea, a veces estas preguntas están como muy dirigidas a qué pasa con nuestro ser querido. Pero la respuesta debe ir orientada a que nosotros encontremos un sentido en nuestra pérdida. Que esas respuestas tienen que... En estos días estoy acompañando una familia que tiene una pérdida y he podido acompañar a los diferentes miembros. Y estaba hablando con uno de los hijos, un joven. Y recientemente hicieron como una... un ritual, como una celebración, una conmemoración, porque su hijo cumplía años en este tiempo y falleció hace poco. Y el joven me decía, ¿pero qué sentido tiene celebrar el cumpleaños de una persona que además ya se quedó en esa edad, ya no va a cumplir más años, ya se quedó allí? Y decía, es que esto tiene sentido porque... Y hablábamos y llegábamos a eso de el sentido se lo damos nosotros. Porque cuando trabajamos esto y cuando vamos respondiendo esas preguntas, vamos encontrando sanación, vamos encontrando tranquilidad, vamos encontrando paz. Como decía la chat, algunas nos dan un poco más de paz. Algunas nos ayudan a entender un poco más. Algunas de pronto no, pero seguimos en esa búsqueda y también en la elección, en la decisión de elegir con qué nos quedamos para procesar y para transitar nuestro duelo. Entonces creo que todas esas preguntas que planteaba aquí Michelle. son súper importantes en la medida en que uno las trabaje para encontrar un sentido. Decía incluso, ¿cómo busco ayuda? Pues estás aquí y esto ya es un primer pasito. Estás dando pasos incluso y tal vez no te has dado cuenta, estás encontrando respuestas poco a poco y no te has dado cuenta. Esa es la otra que creo que es súper importante en las preguntas que uno se hace. Tiene uno que estar tan atento porque a veces la respuesta, como decía la chata, a veces las respuestas llegan, pero uno tiene que estar atento a verlas, a escucharlas, a sentirlas, para poder encontrar este sentido.
Hay algo que me parece importante recalcar, y es cuando hablamos de las respuestas, son eso, son las respuestas, no es la respuesta. Porque las respuestas son parte de tu proceso, de tu sistema de creencias, de lo que te da sentido a ti. Por eso es tan importante la pregunta, porque la pregunta te invita a comenzar a construir tu propia respuesta. A veces las respuestas de los demás, por eso los grupos de apoyo a veces funcionan tanto, porque pues, esas respuestas que otros han ido encontrando me ayudan a mí a armar mi propia respuesta. Pero esto es muy importante. Esa respuesta que tú encuentres debe ser tu respuesta, porque es a ti a quien te tiene que dar sentido, a nadie más. Esto lo digo porque muchas veces preguntamos con el deseo de encontrar la respuesta genérica. Y pues lamento informarles que esto es un proceso de búsqueda en donde tú vas a encontrar tu propia respuesta. No existe la respuesta, existen las respuestas. ¿Ibas a decir algo, Pa?
Sí, una cosa muy importante es tener en cuenta que todas las preguntas son válidas. Algunas son muy importantes para el primer momento, cuando estamos reordenando esas emociones de que hablaba al comienzo, que estaban caóticas. Esa es la forma de reordenarlas. Y por eso algunas son absurdas. Cuando uno ha elaborado un poco el duelo, se da cuenta que esas primeras preguntas, algunas de las que se hacía al comienzo, pues no tenían sentido. Pero en ese momento tenían sentido. Porque en ese momento el mundo era negro. En ese momento estaba metido en un hueco oscuro. En ese momento todos mis valores, todos mis principios, todo lo que sabía de la vida, estaba en crisis. Había perdido el sentido de la vida. Y entonces me planteaba preguntas que quienes la ven desde fuera dicen, pero qué tontería las que estás preguntando. Pero no, para el que está viviéndolo son fundamentales. Y cuando le decimos, no preguntes eso, eso no tiene respuesta, el dolor no tiene respuesta, estamos impidiendo que la persona elabore esa parte fundamental. Pregúntalo, indágalo. La indagación es una de las emociones más fabulosas que tiene el duelo, de los sentimientos más fabulosos que tiene el duelo, porque es un sentimiento proactivo, te invita a investigar. Entonces es fundamental. Por eso la razón de haber escrito ese libro para mí fue fundamental. Yo estaba comentando mis propias respuestas, pueden ser válidas para los demás, ¿no? Luego vienen otras que son más importantes y somos fundamentales, son las que tienen que ver con mis valores, con mis creencias, si yo tengo creencias religiosas. Y me voy dando cuenta en la medida que voy buscando las respuestas, porque las tengo que buscar, que lo que tengo es una falencia tremenda en aquello que creo. Que tengo que volver a mi libro sagrado, a mi director espiritual, si es que soy una persona creyente, y empezar a profundizar en este tema. Y si no soy una persona creyente, tengo que ir a la ciencia, tengo que buscar. Pero las respuestas están, no digamos nunca que no están. La muerte no es un invento de Antier. La, mu- muerte, por lo menos sabemos que desde hace unos 300.000 años el ser humano ya es consciente de la muerte y ya tenía la esperanza de una vida posterior. Hay muchos indicios de que se tenía la esperanza de la trascendencia. De modo que esto no lo inventó el hombre últimamente con la guerra, con la violencia. Sabemos que vamos a morir. Y somos tal vez los únicos seres vivos que sabemos que vamos a morir. No sé si los animalitos y los perritos pueden prever que algún día van a morir. Hasta ahora no tenemos indicio de eso. Pero nosotros sí sabemos desde que empezamos a tener uso de razón. De modo que esto no es una cosa que no hayamos elaborado respuestas. El sentido de las religiones, el sentido de la filosofía es ese. Dar respuesta a preguntas fundamentales. ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué la muerte? Y si tenemos una creencia religiosa, es porque estamos indagando sobre estas cosas. Y cada religión, cada creencia nos dará una respuesta, algunas aproximadas una a la otra, otras radicalmente distintas, ¿no? Unas dirán que llegarás a un paraíso, a un nirvana, a insertarte con la conciencia universal, o volverás a reencarnar, etc. Depende de lo que tú creas. Vuelve a tus creencias fundamentales. Entonces, todas esas preguntas son válidas y todas esas preguntas tienen respuestas, pero será nuestra respuesta, como nos recordaba Juli, nuestra respuesta. Y en algunas coincidimos, en otras somos completamente individuales al responder. Son fundamentales, son parte del trabajo de duelo, hacernos esas preguntas.
Pues también en los animales hay algunos indicios de cierta conciencia sobre la muerte. Hay algunos estudios sobre los perros que saben que cuando se acerca la muerte tratan de alejarse de la familia que los acoge para causar el menor dolor posible. Entonces ellos buscan un lugar alejado porque saben que se acerca la muerte. Los elefantes tienen ritos ante la muerte. En fin, hay algunos animales, creo que los delfines también. Algunas estudios muy interesantes. Cada vez vamos descubriendo que también ellos entienden que llega la muerte, que la presencia de la muerte en algún momento. Bien, antes de continuar, porque hay algunas participaciones a las cuales quiero hacer referencia, algunas del club de fans de La Chata, quisiera hacerles una pequeña invitación. Ustedes saben que este mes, este año, comenzamos con todo y hemos abierto la gran mayoría de certificaciones a las que tenemos y los estamos invitando a que nos acompañen en ellas. Tenemos certificación sobre las 15 tareas del duelo, tenemos una certificación de estrategias terapéuticas para aplicar las 15 tareas del duelo, un proceso de acompañamiento, o si estás viviendo un duelo, certificación para el acompañamiento del duelo por suicidio a través de las 15 tareas, certificación para el acompañamiento al duelo gestacional y neonatal, y la certificación sobre cómo crear y acompañar grupos de apoyo. Todas estas están abiertas y comenzarán a finalizar este mes y comienzos del siguiente. Para quienes quieran información, pues nosotros terminamos en media hora y en una hora vamos a hacer una sesión informativa a la cual todos los que deseen sumarse, pues están invitados, cordialmente invitados. En este momento estamos compartiendo el enlace y ahí voy a estar yo compartiendo un poco muy en términos generales, pero muy claros, o sea, qué consisten las 15 tareas del duelo, cuál es su origen y sobre todo cuáles son los beneficios en cada una de estas certificaciones. Así que quienes quieran acompañarnos exactamente dentro de una hora, pues son bienvenidos en el enlace que estamos compartiendo y ahí vamos a detallar un poco más sobre cada una de las certificaciones. Muy bien, nos dicen algunas personas que nos han escrito, por ejemplo, María Angélica Rodríguez Nájera nos dice: señora Chatita, es usted una inspiración siempre en mi duelo para mí como madre. Dios me la cuide siempre.
Ay, besito, María Angélica. Muchas gracias. Y eso es lo que pretendo, poder llegar al corazón de cada uno y dar alguito de consuelo y de paz, porque eso duele mucho.
Y gracias por esos deseos, Angélica.
Nos dice Michelle, que es la persona que también nos compartió ahorita, si yo me guío con Chatita y me ha enseñado muchísimo.
Besito, Michelle. Y es López también, pues, fíjate. O sea que somos de la familia.
Y nuestro amigo Eddie Troya nos comparte: Celebrar un cumpleaños de nuestro ser del cielo no solo consuela, sino que abre una relación con su memoria, su presencia y su amor. Eso nos dice.
Muchas gracias, de las, un saludo, un abrazo.
Las respuestas que ha ido encontrando Eddie también en su proceso. Mile, este conversatorio tiene dos elementos que a mí me parecen muy importantes. El conversatorio se llama Cuando el dolor pregunta. Entonces tenemos por un lado el dolor y por un lado la pregunta. Las preguntas muchas veces generadas por el dolor. ¿Qué tan importante es el dolor? Y creo que no solo estamos hablando del dolor emocional, porque a veces cuando hablamos de duelo hacemos por lo general solo referencia al dolor que sentimos emocionalmente, ¿no? Pero sin duda alguna ese dolor se experimenta también físicamente. ¿Qué tan importante es el papel del dolor en el proceso del duelo?
Hugo decía al principio que el dolor es importante porque es lo que nos lleva a pedir ayuda. Cuando sentimos dolor, cuando nos damos cuenta que algo duele, pues hacemos algo, ¿no? O sea, buscamos una manera para aliviar ese dolor. Entonces es muy importante el dolor en el duelo, o sea, reconocerlo como, ahí sí, el mecanismo que nos lleva a trabajar, a buscar alternativas, que nos lleva a tomar decisiones para sanar ese dolor. Y sanar ese dolor no desde lo sintomático, ¿no? Que estamos acostumbrados. Que creo que también eso es una cosa que de pronto puede como cuestionar mucho o de pronto hacer pensar que esto nunca va a pasar. A veces estamos muy relacionados o queremos que las cosas pasen rápido. Por lo menos eso pasa con el dolor físico, ¿no? Cuando vamos a un médico porque nos duele algo, lo que preguntamos o lo que decimos es, mándeme algo. ¿Sí? Y ese mándeme algo es para que me lo quite.
Ajá.
Pero no trabajamos a veces la raíz. Y tú decías algo que tiene mucho sentido y mucha relación. Cuando nos dolemos en el duelo, cuando sentimos dolor, muchas veces ese dolor también se manifiesta de forma física. Empezamos a tener dolencias cuando no gestionamos nuestras emociones. Algo que yo veo y es muy común cuando acompaño a personas en duelo es que empiezan a decir, empecé a sentir un dolor en este hombro, empecé a sentir un dolor en esta mano, aquí en la articulación, no puedo ni cerrarla. Empecé a sentir dolor en las rodillas, me duele el pecho. Tengo dificultad a veces hasta para respirar. Y todo esto, todos nuestros dolores emocionales, cuando no los gestionamos, cuando no los atendemos, cuando no los miramos, pues también empiezan a doler en alguna parte de nuestro cuerpo. Y a veces vamos al médico para que nos dé la pastilla y nos deje de doler. Y no nos damos cuenta que a veces tenemos que trabajar ese dolor emocional. Que a veces el dolor en estas manos, en estas articulaciones, es porque no quiero soltar algo. Estoy tan aferrada a alguna situación, algo que está ahí patinando en mi cabeza y que no soy capaz de soltar y me duele. Me duele tanto porque estoy tan apretada que esa falta de respiración es también porque tengo miedo, porque no he soltado mi miedo, porque no he hablado de lo que me preocupa. Que esos dolores en la rodilla es que, pucha, no he podido avanzar y estoy aquí anclada. Entonces nuestro cuerpo empieza a hablar, empieza a expresar también ese dolor de alguna forma.
Qué chévere esa relación entre el dolor emocional y el dolor físico. Cada vez está más claro y la ciencia cada vez la tiene más clara, pero nosotros nos seguimos negando a entender que parte de sanar nuestros dolores y nuestras enfermedades, pues en gran parte está arraigado en
fíjate
en lo que sentimos, ¿no?
Fíjate que La dificultad para normalizar el sistema hormonal en ese ritmo circadiano de que hablábamos hace que se genere mucho cortisol, por ejemplo, que es la hormona que genera el estrés. Y el estrés nos hace tensión, entonces viene el dolor en el cuello, el dolor en el hombro, ¿no? Estamos tensionados. ¿De dónde viene? En las articulaciones, ¿de dónde viene? ¿No? Porque me mantengo en estrés y no soy consciente a veces de eso. Estoy viviendo un poco aletargado, un poco anestesiado por el dolor y estoy tensionado, pero continuamente no duermo bien. La posición que asumo al dormir es distinta de las demás. A veces asumo posiciones que son síntomas de todo, de toda una evocación de mi mundo de niñez, en donde tuve disgustos, en donde tuve momentos de neurosis y asumo posiciones tensas. Y al otro día todo eso se refleja, ¿no? Se refleja en lo digestivo, obviamente, porque la serotonina maneja la digestión. Y si no estoy produciendo en el día serotonina, se me daña la digestión también, ¿no? Y me dan cefaleas y me dan una serie de cosas. Entonces, volvamos e insistamos, dormir y tomar el sol son fundamentales para manejar estas cosas.
Mira, qué interesante la relación que hace Denise sobre lo que está sucediendo frente a su proceso de duelo. Dice, yo he perdido mucha visión porque ha sido muy duro perder a mi familia. Le faltó decir porque ha sido muy duro ver perder a mi familia. Hubiera sido más claro el asunto, ¿no? Me cuido en alimentación y me ejercito, pero el estrés ha afectado mi salud. Mira cómo el cuerpo, como lo decía Mile, el cuerpo va hablando también de acuerdo a cómo nos vamos sintiendo y cómo vamos manejando. Ahora, Denise, la buena noticia es que has comenzado a cuidarte en la alimentación, has comenzado a ejercitarte y sin duda alguna una parte importante también de todo ese proceso que estás haciendo es comenzar a trabajar tus emociones en un proceso serio para quizás comenzar a ver esa pérdida desde otra perspectiva, de otra manera. Comenzar a ver otras cosas
Exacto.
Que te trajo también lo que hoy solo ves como pérdidas. Las pérdidas también vienen con ganancias y es importante también ver esas otras cosas del mismo proceso, ¿no?
Y si esa pérdida de visión tiene razones fundamentales de ese tipo emocional, seguramente que la va a recuperar, ¿no? Hay que saber que hay pérdidas de visión, pues por la edad, naturalmente, ¿no?
Claro.
La miopía, esto, pero si tiene que ver con esa parte de ver morir a mi familia y no lo quiero ver, esa parte emocional, cuando recuperes el equilibrio emocional es posible que tu visión se clarifique.
Bien, antes de contestar y abordar la pregunta de Nora Rincón, habíamos prometido abordar algunas de las preguntas que plantea mi padre en el libro de Cuando el dolor pregunta. Que para quienes quieran leerlo, está en Amazon, lo pueden conseguir en Amazon, ahí lo solicitan en pasta dura y el libro llega a la puerta de su casa a través de Amazon. Y la primera pregunta que se formula mi padre en este libro. ¿Es verdad que el dolor más profundo que existe es el dolor por la muerte de un hijo? Pa, si haces alguna pequeña reflexión, te imagino que hoy después del tiempo esas preguntas han aumentado en términos de reflexión, pero ¿cómo abordaste esa
Sí.
pregunta que es muy frecuente en muchas personas, ¿no?
En primer lugar, decir que es una pregunta válida al comienzo del duelo, pero que es profundamente inútil. Fuera de servirme en los primeros días del duelo, es una pregunta que poner a competir el duelo con los otros dolores del mundo, que el dolor por la muerte de un hijo es el más profundo. No, esto no es una competencia de dolores. El más grande dolor es el que vive cada cual, de acuerdo a su condición, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a la causa que lo originó, de acuerdo a la relación que mantenía. Si uno pudiera estar en el consultorio de una psicóloga escolar o una psicóloga infantil, escuchando los problemas que tienen los niños de hoy y el sufrimiento que viven, tal vez pensaría dos veces pe para decir que el dolor más profundo. Hay dolores en un niño, que pueden ser tremendos, ¿no? Y que a veces los llevan inclusive a ideación suicida. Hay dolores en el mundo como el secuestro, como ver un hijo que se deteriora en drogadicción, que son muy, muy dolorosos, porque ahí está, pero no está, está y no está, no puedo iniciar el duelo. Ok, ponernos a competir, no. Esto me parece que es una pregunta válida, porque se la plantea a uno, se lo dice muchas veces, mira, mira, ese dolor no tiene sanación, ese es el dolor más profundo que existe, pero luego se da uno cuenta que por ahí no es la cosa. Mi dolor es el más profundo y tengo que hacerle frente a ese dolor, sea que sea el dolor por la muerte de mi abuelo, sea que sea el dolor por la muerte de mi pareja, de mi esposa, o a veces el dolor por una mutilación, por una enfermedad que me han diagnosticado, ese dolor es el más importante, ¿no? Te dice también con esto, se agrega mucho una frase que dice, es que es un dolor que es contrario a la ley biológica, porque uno no tiene por qué enterrar un hijo, los hijos tienen que enterrarnos a nosotros. Eso también puede sonar muy lógico en los primeros días del duelo, pero no aporta nada, ¿no? Dice Heródoto en la historia de Grecia, en su historia, dice, en tiempos de paz, los hijos entierran a sus padres. En tiempos de guerra, los padres enterramos a nuestros hijos. Y creo que en el mundo de hoy estamos en tiempos de guerra. Los muchachos van a sitios donde los adultos no van, ¿no? Los tienen más probabilidad de morir que nosotros. Se someten a ejercicios, a riesgos, a deportes de extremos de riesgo. Toman cosas, utilizan drogas que en nuestra época tal vez no estaban en esa medida como están hoy en todas partes. Entonces tienen un altísimo riesgo, un altísimo riesgo. Están sometidos a un estrés muy grande porque el mundo es muy exigente, cada vez la competencia es mayor. De tal manera que en tiempos de guerra a veces los padres tenemos que vivir la experiencia de enterrar a nuestros hijos. Esto es así y esto no nos podemos quedar patinando en este tipo de reflexiones porque nos podemos llegar a victimizar. Mi dolor es el más grande, mi dolor, el dolor es de la muerte de un hijo, es absurdo, esto no tiene sentido y allí me quedo patinando y no veo la luz al final del túnel. Hay muchas otras cosas que nos deben retar.
Sí, a mí ante esta pregunta me gusta mucho siempre esa reflexión general de el dolor más grande finalmente es el que cada uno está experimentando, ¿no? El que cada uno está sintiendo a través de su pérdida.
Sí,
Y
porque
esto
mira
pueden
que.
ser. Dale, dale, Mili.
No, 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 dale, termina. Porque es
No, que
de lo
esto,
que estás diciendo.
que sí, que esto puede ser cualquier cosa, final larga, porque soy yo quien finalmente determina qué es una pérdida significativa, qué era eso que para mí me ha roto el corazón. Entonces, ese es mi dolor más grande. Ahora sí, ibas a decir
No,
algo.
es que con esta respuesta que ustedes dan, que el dolor más grande es el que cada uno siente, pues es una respuesta que ayuda a empatizar. Empatizar con el dolor del otro. Lo mío es importante, pero lo del otro también. Esa manera en cómo la está sintiendo, esa forma en cómo ese dolor que está viviendo también es importante. Entonces me ayuda incluso a sentir una identificación. Porque cuando yo me quedo en el lo mío es lo único, es exclusivo, es lo más importante, nadie sabe, nadie me entiende, pues no puedo salir porque nadie me entiende, nadie sabe lo que está pasando, no puedo empatizar, nadie va a empatizar con lo que me está ocurriendo. Entonces quedo en un estado de soledad, de exclusividad, en donde pues si es tan exclusivo y tan inentendible, nadie va a poder ayudarme. Pero cuando lo veo de esta manera, y alguien mencionaba por ahí, o sea, sé que no soy el único,
Sí.
que esto también,
Nos dice.
que la otra persona puede estar doliendo.
Sí, nos dice Marta Isabel, en referencia a todo esto que estamos hablando, dice: Hugo, yo he pasado por todos los dolores y todos son diferentes. Dice
Sí,
María.
todos son los mayores del mundo en ese momento en que uno
Sí,
los está
claro.
viviendo.
Eso
Con referencia.
iba a decir yo, que para mí el dolor más grande fue la muerte de Hugo Alejandro, porque después vino la muerte de mi papá y luego de mi mamá, y pues eran más entendibles porque ya estaban más viejos. Era, en cambio, la muerte de Hugo Alejandro era absurda para mí. Y entonces para mí ha sido el dolor más grande del mundo, de la muerte de Hugo Alejandro.
Sí, claro, eso es así para cada uno, sí. Es un proceso muy particular. Frente a lo que veníamos hablando antes de abordar este tema, nos comparte Denise, que era la de la participación, y mira la relación de su pérdida de visión, dice, la pérdida de visión, dice mi doctora, que la causa es, por tanto, estrés. Muchas gracias y bendiciones. Es decir, hay un tema emocional importante.
Claro.
Está comenzando a producir la pérdida de visión.
Y el estrés es exceso de cortisol. Y el exceso de cortisol es insuficiencia en la producción de serotonina y melanina en la noche.
Y nos dice María Pérez, mira, cuando mi madre murió por suicidio hace un año, yo tuve dolor de brazos durante varios meses. Me dolían los dos sin cesar día y noche, hasta que comencé las terapias con Jackie, el dolor desapareció de un día para otro. Imagino, no sé si te está refiriendo María Pérez, a Jackie Secades, la persona que trabaja con nosotros en la certificación de duelo por de sobrevivientes de suicidio. Pues imagínate, esa relación una vez más aquí de todo el impacto emocional frente a los dolores físicos que vamos experimentando.
Es que yo pienso, Juli, que el dolor por la muerte de un ser querido, o pienso no, estoy segura, creo que es el dolor del alma, es el dolor que sufre el alma por la pérdida de un ser amado. Entonces el cuerpo sirve de escudo. Yo estoy bien, a mí me encantan las películas de historia donde se batían en duelo con espadas y con escudos, y cuando se enfrentaban a la batalla gritaba el general, levanten escudos, y entonces levantaban todos sus escudos para recibir todos los flechazos de la guerra. Y eso mismo nos pasa a nosotros, nos batimos en duelo y nos toca poner ese escudo para que nuestro cuerpo no se lastime tanto. Entonces el cuerpo humano es una cosa maravillosa y tiene todas las herramientas para enfrentar un duelo de estos, porque así nos hizo la vida. Entonces, lo que tenemos que tener muy claro es cómo, qué tenemos que hacer, qué herramientas tenemos que poner para enfrentar ese dolor y para enfrentarnos en fuerte duelo, caramba, porque es que eso no es así facilito, eso es dele que dele todos los días y todo, con este bendito dolor, para que nuestra alma no se enferme y no entre en depresión, que eso es lo que el cuerpo evita que el alma se lastime. Y para eso estamos hechos perfectamente con todas las herramientas para poderlo enfrentar.
Mira que con esto que dices tú, Chata, es escuchar. Creo que es estar atentos a nuestro dolor, es darle cabida, lo decíamos hace un rato, ¿no? A veces nos hacemos las preguntas, pero no estamos atentos a las respuestas, y muchas veces están ahí, nos están llegando por montones, pero estamos tan distraídos, tan puestos en otro lado que no vemos. Y lo mismo pasa con el dolor, o sea, preguntarnos qué nos está diciendo ese dolor, que el dolor nos da pautas, qué es lo que tenemos que hacer, por dónde tenemos que ir, qué es lo que tenemos que atender. Es escuchar a ese dolor, preguntarnos qué nos está diciendo.
El cuerpo tiene que entrar en acción, y para eso está el sentir y el expresar. Por ahí es donde hay que comenzar, por eso las 15 tareas son tan edificantes, porque si uno sigue perfectamente todas esas tareas, todas esas decisiones que hay que tomar, es perfecto poder enfrentar ese dolor y que no nos llegue a lastimar el alma, definitivamente.
Y miren que esta mirada del dolor como un elemento fundamental y útil dentro del proceso, porque es que sin dolor esto no es posible. Esta mirada del dolor nos permite brindar una perspectiva diferente del proceso. Ya el dolor no es el enemigo que nos está consumiendo, que nos está acabando, que nos está destruyendo, sino más bien el dolor es un amigo que nos está diciendo, venga, oiga, por aquí hay que trabajar, hay que hacer esto, hay que ponerse juicioso por esto, hay que replantear esto que quizás no está ayudando tanto, hay que reconstruir toda tu red social, Y es el dolor el que te está invitando a hacer todo eso. Entonces ya el dolor no es un enemigo mortal, ¿no? Sino es un compañero que te ayuda a ser un mejor
ser humano. Y el combate con el dolor es un combate amistoso, como el de los Juegos Olímpicos, ¿no? Voy a respetar la integridad de mi oponente porque yo no quiero destruir mi dolor. Mi dolor es mi amigo. Pero voy a aprender de esto, de lo que me está planteando. Voy a afrontar este reto que me está planteando, este dolor, y lo voy a vencer. Es tan importante ver esto, este proceso dentro de la virtud maravillosa de la esperanza. Todo lo que hacemos va a tener un buen resultado. Creo que esto es importante que lo creamos desde el comienzo. Cuando uno piensa, no, nadie me puede ayudar, y me aíslo, y no comparto, y no busco ayuda, pues me voy convenciendo de que realmente el dolor no tiene solución, que estoy vencido, estoy humillado. Entonces termino con esa terrible palabra de resignarme al dolor, que es lo que le pasa a quienes el dolor humilla, ¿no? Agachan la cabeza, ya no puedo, soy vencido.
Sí.
Mira que ahorita que hablan, que hacen esta reflexión tanto tú como Hugo, pienso y no sé si quepa la comparación o el símil. Yo no tengo tatuajes, pero he escuchado a muchas personas que tienen tatuajes. Y ellos hablan del dolor, pero a la vez de la satisfacción que hay en ese dolor. Y ahora que lo plantean así, yo creo que es eso, o sea, es encontrar hablan de como de un placer que hay en medio de ese dolor, el placer de, además de que después va a haber un resultado, ¿no? Y es el resultado de tu tatuaje, de algo que anhelas, de algo que tiene sentido. Y yo digo que puede ser, hay una similitud en esto, y es que cuando sentimos ese dolor tenemos que empezar a buscar en medio de ese dolor la satisfacción de esa marca que queremos dejar, de ese cambio que queremos, de ese sentido que queremos dar a ese dolor que estamos viviendo, ese tatuaje que queremos dejar en nuestra alma, en nuestra piel, ese sentido.
Muy bien, yo quiero rápidamente, porque nos quedan solo 5 minutos y hoy tenemos que terminar muy puntuales, pero ahí les voy a pedir que tratemos de ser muy concretos. Pero me había comprometido con Nora Rincón a abordar su pregunta, y luego quiero abordar un comentario de María Isabel sobre el cual me gustaría hacer alguna puntualización muy, muy, muy clara. Nora nos dice, gracias por toda su ayuda, querida familia. Me pregunto, ¿es normal que han pasado 3 años desde la muerte de mi esposo y aún el dolor persiste? He tratado de llevarlo en mi corazón, pero me hace mucha falta y sigue doliendo no tener su presencia física. ¿Es normal que hayan pasado 3 años y a Nora le siga doliendo la muerte de su esposo?
Cada duelo es diferente. Habría que preguntarle a Nora, ¿qué has hecho para elaborar tu dolor? Es como cuando tenemos una dolencia física, ¿no? Uno puede ir a que le den un analgésico y va pasando un poco el primer momento, luego tal vez un masajito, pero de pronto hay que hacer un tratamiento más intenso, ¿no? Nos da una pista, nos dice, me sigue haciendo mucha falta. Hay un momento en nuestro proceso de duelo en el que trabajamos el adaptarnos a un medio en el que nuestro ser querido ya no va a estar presente. Eso es parte de la elaboración del duelo. Es una parte muy importante, no es solamente aceptar que ya no va a estar, sino que ahora él desempeñaba unos roles afectivos, a veces prácticos, a veces funcionales dentro de la familia, otras veces inclusive laborales, y ya no está. Y cómo yo me he preparado para asumir esos roles y para sentir ese reto y para que no haya no sentir la necesidad de él para esto, ni siquiera para las cosas afectivas. Tengo que hacer, muchas mamás tienen que hacer de papás y lo logran hacer. Ahora, eso no significa que no sienta ese agridulce, ese sentimiento mezcla de una grata nostalgia y de una evocación alegre y triste cuando lo evocamos a nuestro ser querido. ¡Ay, cómo me gustaría que estuvieras aquí! Pero si no estás, bueno, no me voy a morir porque no estás. Me gustaría que estuvieras acá y es posible que se nos escape una lágrima, pero qué grato fue conocerte y tenerte ahora en mi corazón y tener tantos recuerdos lindos de lo que tú eras, eres y serás en mi vida, porque la relación no termina con la muerte y se va engrandeciendo. Cuando logro posicionarlo ahí en el corazón, entonces me doy ese gusto del agridulce, del saudade de que hemos hablado tantas veces. Ese momento de evocarlo con cierta nostalgia de que no estás aquí, pero también con la maravillosa evocación de que te conocí y que estuviste conmigo la mayor parte de tu vida. Y me la regalaste, me enseñaste tantas cosas.
Sí, para redondear la respuesta entonces frente a lo que hemos comentado, Nora, yo simplemente quisiera recordar que el tiempo no es lo determinante. Lo importante no es que hayan pasado 3 años. Lo importante, como decía mi padre ahorita, son las decisiones que has tomado durante ese tiempo. Y es ahí donde debes centrar tu punto de interés. ¿Qué decisiones he tomado? Más allá de que hayan pasado 2, 3, 4 años, 5 años, el tiempo no es el factor relevante, son tus decisiones en ese tiempo. Y eso del dolor durante estos 3 años tiene relación con lo que Mariana Isabel Nava nos comenta, sobre lo cual yo quisiera compartir mi visión muy personal, obviamente respetando muchísimo la de Mariana. Mariana dice, el dolor en una pérdida no se sana, se aprende a vivir con él, y las tareas que ustedes plantean en el duelo son para ayudarnos con esas emociones y recordar con respeto, amor, cariño a nuestro ser querido. Y hacerle honor con lo que le gustaba, con lo que le hacía falta. Mariana, yo creo profundamente que el dolor sí se sana y que además es deseable sanarlo, porque yo, Julián Andrés Castelblanco, me niego a recordar a mi hermano mayor que tanto amé, que tanto quise, que tanto sigo amando a través de la tristeza y el dolor. A veces me genera nostalgia no tenerlo a mi lado, sin duda alguna. Pero ya no me genera dolor. Me encanta agradecer su vida, todos los años que estuvo a mi lado, todo lo que me enseñó, todo lo que viví con él, todas las complicidades que tuve. Y hoy la mejor manera de recordarlo y rendirle homenaje es a través de eso, de esos recuerdos gratos, de esas enseñanzas que me dejó la vida a su lado. Así que, y eso... Sí, sencillamente lo yo creo que en alguna de alguna manera inconsciente o consciente, no sé, no soy muy claro con el momento, pues fue una decisión que tomamos en familia. Nos negamos a la posibilidad de que la muerte de Hugo Alejandro fuera dolorosa para siempre. Quisimos transformar ese dolor en otra manera. Por eso te estoy hablando desde nuestra experiencia y desde mi experiencia personal. Creemos profundamente en que el dolor se sana, y la intención de las 15 tareas es poder brindar un camino posible en esa búsqueda de sanación del dolor. No sé si hay algún comentario al respecto que quieran hacer antes, ya para cerrar.
No, solamente de la anterior pregunta, que si era normal, creo que también uno tiene que darse el chance de evaluar cómo está su dolor. A veces sí, podemos después de 3 años sentir algo de dolor, pero no es el mismo dolor y se debe a lo que hemos trabajado. Y la idea es seguir trabajando para seguir transformando hasta llegar al punto en donde esto ya no me duela y lo he resignificado y de otra forma. Pero a veces nos pasa, ¿no? Que cuando seguimos sintiendo algo de dolor o nos sigue doliendo en algún sentido, decimos, me duele igual. O no he dejado de dolerme, y resulta que no, que hemos caminado y hemos transitado muchas cosas y hemos superado muchas cosas y el dolor no es el mismo. Aún duele, sí, hay que seguir trabajando, sí, pero no es lo mismo. Y esa evaluación hay que hacerla.
Ese es el punto clave, lo que acabas de decir, mire. ¿Estoy progresando? ¿Estoy mejor que antes? Ese es lo que... ¿Y cómo lo logré? Tomando decisiones. Tengo que tomar ahora decisiones más importantes porque por donde voy bien. Estoy mejor. Eso es lo que uno tiene que preguntarse.
Y a veces estoy mejor, pero no lo veo o no lo quiero ver. Lo importante es comenzar a ver que no es igual el dolor. Por ejemplo, ya para finalizar nuestro conversatorio, quiero compartir algunas reflexiones finales que nos han compartido sobre este tema. Entonces, Rosa nos dice, mi marido también falleció hace 3 años. Siempre hay dolor, pero ya me es menos. Y me siento orgullosa por todos los logros que hice en ese tiempo. Y yo sé que él también. Nos dice Claudia, se van a cumplir 3 años de que murió mi esposo. Y hay días que estoy bien, hay días que cuesta mucho seguir. Sé que es un proceso el duelo. Muy bien. Julia nos dice, yo creo que sí se sana. Yo recuerdo con amor a mi esposo, mi mamá y mi hijo, no con dolor. Y Claudia nos dice, recordar con menos dolor y más amor. Muy bien, eso se trata. Eso se trata. Muchas gracias por sus respuestas también a todos ustedes. Bien, les recuerdo, para aquellos que quieran información sobre las certificaciones que estamos abriendo, en media horita vamos a abrir un Zoom donde voy a estar yo en 45 minutos explicando muy brevemente en qué consisten las 15 tareas, cuál es su origen, cuáles son sus beneficios, para que haya más claridad frente a la oferta que estamos ofreciendo en certificación. Recuerden que hay certificación en manejo de las 15 tareas del duelo, certificación en estrategias terapéuticas para manejar las 15 tareas, certificación para el acompañamiento del duelo por suicidio, del duelo gestacional y neonatal, y certificación en cómo crear y acompañar grupos de apoyo. Así que para todos aquellos que quieran acompañarnos dentro de media hora en el Zoom, pues ahí estamos compartiendo el enlace, vamos a compartirlo más adelante. Ahorita está el enlace de los libros, para quienes quieran adquirir el libro de Cuando el dolor pregunta, también lo pueden hacer a través de nuestra página Las 15 tareas del duelo. Muy bien, muchas gracias, Chatita.
A ti, mi Juli, y a todas las personas que con tanto cariño nos saludan y están escuchándonos y soportándonos. Entonces, que tengan una linda noche y que puedan dormir profundamente, porque eso es lo que nos reconforta.
Gracias, Mile.
No, gracias a ustedes y a todos los que nos acompañaron por compartir, por confiar, por estar aquí, y espero que algo de lo que decimos llegue a ustedes y les permita transformar sus duelos.
Gracias, Pa.
Así es, que este haya sido un mensaje de esperanza, de fe profunda en que cuando el ser humano trabaja y trabaja con amor, precisamente con la memoria de su ser querido, las cosas se dan y se sana el dolor. Y no solo se sana el dolor, sino que es posible, si se quiere, no se busca, pero si se quiere, es posible llegar a ser una mejor persona. ¿Qué es una mejor persona?